Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con José Miguel Huerta. ¿Cómo estás, José Miguel?
Muy bien, pues. Muy bien aquí con la gente de Paislo y agradecido por la gentileza de haberme invitado.
Ustedes se preguntarán, ¿quién es José Miguel? Bueno, yo les quiero contar que vamos a conversar de historia porque él es escritor. Tiene ya 3 libros de historia de Chile propiamente tal y de principalmente el mar y distintas cosas asociadas a él. Vamos a conocer un poquito de su historia y de las distintas temáticas porque está actualmente promoviendo el lanzamiento de su último libro, Estero Minte y Puente Cancura. ¿Les suena? ¿Les suena, queridos auditores? Porque claro, un par de tragedias hay ahí y vamos a ver de qué se tratan. José Miguel, ¿por qué el mar? ¿Por qué hablar de tu primer libro? Que es Hijos de dos guerras.
El primero y el segundo están tan relacionados con el mar y de hecho estoy escribiendo otro que también se relaciona con el mar y con la Marina, con la Armada de Chile. Y son hechos históricos que no son hechos que sean hiperconocidos, ¿eh? Uh-huh. Pero que han tenido su impacto fuerte en la historia de la Marina. Y este libro, Estero Minte y Puente Cancura, la verdad que es una excepción, porque como yo vivo aquí en la zona, vivo en Osorno hace 20 años, conozco bien la historia de las tragedias que ocurrieron en el Estero Minte, bueno, y hace poquito acá en el año 2018, ¿cierto? En el puente Cancura.
Claro, yo creo que para todos es mucho más moderna esta historia, mucho más cercana a 2018, hace muy poquito tiempo, y que todavía tiene repercusiones hasta el día de hoy, porque recordemos también que hace un par de semanas los concejales estaban ahí llevando a colación al anterior alcalde por lo que había pasado en el puente Cancura. No sé si nos vamos directo a... ¿Quieres conversar al tiro de este o nos cuentas al principio de los dos primeros para que después dejemos con gustito a los que vienen?
Bueno, los dos primeros, el primero es un libro que se llama Hijos de dos guerras, uh-huh, que te comentaba yo fuera de cámara, es la historia de una familia osornina cuyos abuelos, el abuelo paterno alemán y el abuelo materno croata, el primero peleó en la Primera Guerra Mundial y era el tripulante más joven del buque y crucero alemán de esa guerra, Dresden, que ha sido bastante comentado este último tiempo en la prensa porque hace poco volvió la campana del Dresden, que los alemanes, digamos que puso chilenos de la armada, la rescataron porque el Dresden fue autohundido en la isla Juan Fernández por los alemanes, Primera Guerra, y los buses chilenos rescataron esta campana y se le entregó a Alemania en comodato, uh-huh, y de pasada la repararon porque no es fácil sacar un material de bronce del fondo del mar hacia el oxígeno y que no se descomponga y no se deteriore, así que ellos hicieron todos los tratamientos, qué sé yo, y hace poco, era 2 o 3 semanas, incluso con titular en primera página del Mercurio, vuelve la campana del Dresden y hoy día está en el Museo Marítimo Nacional. Este libro, Hijos de dos guerras, narra la historia de estos dos abuelos, uno combatiente de la Primera Guerra Mundial a bordo del Dresden, y el otro combatiente de la Segunda Guerra Mundial, el croata, combatiente del ejército alemán, y le toca a este señor arrancar de la ex Unión Soviética, cuando ya Alemania derrotada, y atravesar una odisea, atravesar Bielorrusia, Polonia, para poder llegar a Austria en condiciones, pero increíbles, comiendo ratas y comiendo, ¿cómo se llama?, raíces.
Qué interesante. Bueno, todos los libros que tú generas están basados en historia. Tu género es la historia novelada, ¿no?
Sí, sí. Yo novelo la historia. Porque como tú recién me mencionabas aquí en Follett.
Sí, mi escritor favorito.
Porque es muy entretenido, porque uno aprende, pero no en forma tan árida como un texto de historia, ¿cierto?
Correcto.
Yo cuando era joven, y tú todavía no existías, no. Disfrutaba mucho leyendo a un autor chileno que se llama Jorge Inostroza, que escribió Adiós al séptimo de línea. Son 5 tomos que narran la historia de la Guerra del Pacífico, en su primera etapa y en su segunda etapa en la Sierra Peruana. Y es muy entretenida porque hay un personaje que va narrando y yo ocupo esa figura para hacer que la historia sea menos árida y más entretenida.
O sea, sin duda, yo creo que es súper importante saber de historia para poder entender el presente y cómo llegamos aquí, ¿no?
Exacto.
No parte cuando nosotros nacemos la historia, sino que mucho antes. Y poder entender los distintos procesos del mundo es parte yo creo que lo que deberíamos hacer. Y si dentro de eso uno puede a la vez entretenerse,
exacto,
qué maravilla, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces el primero es Hijo de dos guerras, donde se relata la historia del Dresden.
Entre la historia del Dresden y la historia de este señor que huye del frente ruso, que se llamaba, con Alemania derrotada y en pésimas condiciones. El segundo libro se llama Agonía en el mar, el calvario de la Hanekeo.
¿Ya?
La Hanekeo fue un buque de la Marina, de la Armada de Chile, que en 1965, agosto, 15 de agosto, se hundió aquí cerca, frente, digamos, como decíamos, en la Armada, a la cuadra de Purranque.
¿Ya?
En un sector que se llama Manque Mapu, que es hermosísimo, ¿eh? Entre paréntesis.
Lo vamos a notar ahí.
Yo visité eso 3 veces. Bueno, hay un trabajo detrás de estos libros, de entrevistas, de lectura, de información, de googleo, ¿eh? Porque, como yo te mencionaba anteriormente, no me gusta que me pillen, no me gusta equivocarme, no me gusta equivocarme en las fechas, en los lugares, ¿cierto?
José Miguel, ¿que ahí tienes algunos editores, personas que te van apoyando también en la escritura de este libro? De los
yo trabajo con la RIL Editores. Es una editorial de Santiago, es una editorial que trabaja en España también, y yo tengo un contrato con ellos.
Perfecto.
Yo escribo, produzco mis libros, y ellos se encargan de, digamos, de editarlos, de comercializarlos, yo me olvido esa parte. Bueno, volviendo al segundo libro, que se llama Agonía en el mar, el calvario de la Hanekeo. La Hanekeo es un buque que, reitero, se hundió frente a Purranque, por decirlo, frente, digamos, en la costa de Purranque, tratando de rescatar a otro buque de la Armada, que se llama el Leucotón. ¿Y por qué se llama? Porque créeme, Rocío, que todavía están los restos del Leucotón. Si tú vas un día a la playa de Manque Mapu, a la Bahía San Pedro, que se llama, o Bahía Niuco, y dependiendo de cómo estén las mareas, van a estar los restos del Leucotón y ahí los vas a poder ver.
¿Por quién cayó en ese
momento? Leucotón varó.
Varó. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es cuando tú vas navegando y te encuentras con un roquerío y chocas con el roquerío, encallas. En este caso, el buque, en una tormenta, en un temporal, pero tremendo en esos años, una ola, levantó al Leucotón 800 toneladas y lo depositó a 200 metros de la rompiente, que se llama, donde rompe la ola. Esa es la fuerza inconmensurable del mar. Uh-huh. Y la Armada destinó una flotilla de 3 buques para ir a rescatar al Leucotón. Y es ahí donde el personaje mío que va narrando esta historia, porque se supone que tenía un amor a bordo del Hanekeo, esa ya es parte de mi imaginación, ¿cierto? Ella va narrando esto muy dolida, y dolida con la institución, ¿eh? Con la Marina, porque la verdad es que no era necesario ese rescate en ese momento. ¿Y por qué? Porque los tripulantes del buque varado del Leucotón estaban todos sanos y salvos, estaban siendo atendidos por la gente que vive ahí, que son familias indígenas, y si no fuera por ella habrían muerto todos.
¿Pero el barco varó en la playa?
En la playa.
¿Sí? O sea, ¿se podían bajar caminando?
Sí, de hecho los bajaron, la gente de ahí los atendió en sus casas, los alimentó, y esta flotilla, dice la protagonista, el personaje, que al final, Rocío, cada personaje que uno inventa tiene mucho de uno.
Yeah.
Porque sería difícil inventar un personaje que tenga sentimiento diferente a lo del escritor, ¿cierto?
Claro.
Y ella es muy crítica porque dice, ¿por qué no esperaron que terminara este temporal y después intentaron
rescatarlo?
Que habría sido lo lógico, lo inteligente. Pero se empecinaron, hubo órdenes mal dadas y hubo precipitación. Bueno, y en este tironeo, porque para desvarar un buque tú con unos cables de acero grueso de 3, 4 pulgadas, tironeas el buque para tratar de sacarlo de la arena, con el buque que está en el mar, ¿cierto? Y en circunstancias de un temporal tremendo, estas cables de acero se cortan y se enredan en la hélice de la Hanekeo, son succionadas por el eje de la hélice, y la Hanekeo queda lo que en la Marina se llama sin gobierno, porque tú mueves al buque con la hélice, ¿cierto?
Claro.
Y bueno, cuento corto, después de tirar el ancla, se corta el ancla y se va contra un ronquerío que está ahí, se puede ver, el ronquerío se llama Campanario y se parte en 3. Resultado, 52 marinos muertos, 52. Es la tragedia más grande de la Armada de Chile en tiempos de paz. Y eso está en el libro Agonía en el Mar, el Calvario
del Janequeo.
Porque era el calvario, fue un calvario. Del Janequeo fue durante varios días, el tironeo, el intento, y después el rescate, qué sé yo, fue una cosa espantosa. Espantosa porque salían los tripulantes partidos, qué sé yo, una cosa, pero ay, una carnicería.
Qué terrible, sí.
Terrible fue. Terrible.
¿Y se tomó alguna consideración posterior, algún protocolo para que esto no volviera a acontecer después? ¿Se sabe algo?
Mira, lo ignoro, pero lo que sí sé es que durante muchos años en la Marina, que es uno de mis amores, ¿eh? Yo tengo varios amores, pero uno de ellos es la Marina, no se quiso comentar mucho el tema.
Ya, se escondió debajo del...
No sé si se escondió, pero se obvió. Y yo cuando terminé este libro tenía temores, porque como te digo, yo soy un enamorado de la Marina y participo actualmente todavía en muchas actividades. Y cuando este libro salió, yo se lo mandé a un compañero mío de la Escuela Naval, que fue comandante en jefe de la Armada, el almirante Edmundo González Robles. Y yo dije, bueno, aquí a Edmundo no le va a gustar esto, porque es muy crítica. ¿Y sabes lo que me responde este señor, que fue el número uno de la Marina? BZ, me dice. BZ significa bien hecho, en términos navales. Doloroso, pero cierto. Lo encontré tan honesto de su parte. Y después se lo he ido entregando a diversos, a algunos compañeros míos que llegaron arriba, otros no tan arriba. En general, la reacción, yo diría, en un 80% ha sido de decir sí, ahí hubo errores. Otros que no les, son un poquito más cerrados, no les gusta mucho. Ay, igual que la gente. Hay gente que acepta la crítica y gente que no la acepta. Pero los errores las cometen las personas, no las instituciones. Bueno, después
interesante la postura. Sí, los errores los cometen las personas y no las instituciones.
Exacto, sí, pues así es, pues. Así es, pues. Y las instituciones a veces pagan el pato, como decimos en Chile, por los errores de las personas. Pero no es el rol de las instituciones, como dices tú, barrer debajo de la alfombra los hechos. Hay que afrontarlo y decir, no, aquí hubo un error, señor.
Así es. Vamos al último. Al último libro, porque viene otro más que se está cocinando, pero sí, el que está el día de hoy, Estero Minte y Puente Cacure. Mira, yo debo decir que no conocía la historia del Estero Minte, porque es anterior a venirme a Osorno, pero sí, de todas maneras la del Puente Cacure.
El Puente Cacure.
Claro.
Bueno, aquí ocurre algo notable. Mira, sí, la gente que...
Y nos está viendo por...
ve una mano que
las
está
redes
trepando
sociales.
Ahí.
Sí.
Y con mayores... Esa mano está trepando por un muro de barro. Uh-huh. Esta mano es, porque esta está pintada al óleo, uh-huh. Esta mano es la de un señor que responde al nombre de Ludwig von Jambasis,
yeah,
que vive, está actualmente, vive en Puerto Montt, y tuvo la paciencia de contarme todo este cuento, de entrevistarme con él durante 5 horas. ¿Y cuál es la particularidad de Ludwig von Jambasis? Es el único sobreviviente del Estero Minte, que fue una tragedia tremenda. Ahí lo digo yo. Hubieron 27 personas aquí. Uh-huh. Y lo más doloroso, Rocío, y eso a mí me afecta mucho, murieron 15 niños. Ludwig cayó también con su auto ahí. ¡Bum! 20 metros, se acaba el camino, una noche oscura, llena de lluvia. De repente no hay camino, te vas al fondo de un forado de 20 metros y de 20 metros de extensión. Y este hombre, que ahora ya tiene sus años, ya está más con unos kilos, en ese momento era un gran escalador. Mira la casualidad. Escalador y rescatista en aguas torrentosas.
Ah, tenía experiencia, podríamos
decir. O sea, era el hombre indicado para salvar a la gente que estaba ahí. No te digo nada. En estas 5 horas, en un momento yo tenía que... Y el hombre también se emocionaba. Porque... Es fuerte. Tuvo que elegir, Rocío, entre salvar a la gente que está en el fondo o trepar el muro de barro para detener y evitar
que siguieran cayendo
vehículos.
Más.
Y así fue. Evitó que cayera otro camión con palos, porque el uno de los vehículos que cayó fue un camión acoplado y con trozos de madera que terminó de matar a la gente que estaba abajo. Y este hombre evitó que hubiera más muertes. Y más tragedia. Y como te digo, la entrevista con él fue fuerte.
Uy,
todavía se
me llegaron a parar los pelos.
Sí, todavía me conmueve a mí, porque yo tuve un accidente de auto cuando un hijo mío que tiene más de 40 años hoy día tenía un año. Y cuando me acuerdo en detalle, me volqué y qué sé yo, y este niño era guagua, todavía me...
Se aprieta el corazón.
Sí, no, es más que eso, más que eso. Y prefiero no acordarme, cambio al tiro, el switch. Imagínate este hombre, lo que vivió. Bueno, él... Este libro en gran parte está basado en este testimonio, que para mí es un privilegio haber conversado y que él haya querido conversar conmigo. Fíjate que ahora tenemos una amistad bien simpática y muy, muy, muy valiosa. Y bueno, en base a ese testimonio, yo escribí este Estero Minte y Puente Cancura. Mm. Ahora tú dices, bueno, lo del Puente Cancura ocurrió hace poquitito, en 2018, ¿cierto?
Correcto.
Lo que ocurre es que, así como en el libro anterior, la protagonista le echaba la culpa
a la Armada.
A la Armada o a algunos oficiales de la Armada que en realidad sí tuvieron responsabilidad. Aquí hay un gran culpable de estas cosas, y lo digo con todas sus letras, el Estado de Chile. Y el delito se llama falta de servicio del Estado. Porque tú, Rocío, pagas tu permiso de circulación, pagas tus peajes, pagas tus impuestos, por lo tanto tienes derecho a que el Estado te preste un servicio. Y lo mínimo que puede prestarte el Estado es que los caminos y los puentes estén en buen estado. Porque pareciera que plata hay, porque de repente uno ve que hay gastos tan superfluos, tan innecesarios. Fíjate que después de lo de Cancura, la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas hace una auditoría y llega a la conclusión, Rocío, de que hoy día en Chile hay por lo menos 100 puentes que están
en
malas condiciones. Y mañana puede ocurrir que haya otra tragedia de esta, por falta de servicio del Estado. Mm. Aquí en el Estero Minte ya hubo un dictamen de la Corte Suprema, tengo entendido, si mal no recuerdo, a la cual después el Consejo de Defensa del Estado, que es un ente frío, sin ningún sentimiento, y siempre va a apelar para que el Estado no gaste, para que no pague indemnizaciones. Pero finalmente el Estado tuvo que llegar a un acuerdo para no seguir con el juicio, con los deudos del Estero Minte, y le pagó en esa oportunidad hace muchos años ya más de 1.200 millones, creo. Hoy día...
¿A todo el grupo?
Sí, a todos los deudos de los difuntos. Hoy día en el Puente Cancura hay un muerto y hay 5 jóvenes que sufrieron heridas, algunas bastante graves. Y ya hay un dictamen de la Corte de Valdivia en la cual declara como culpable al Ministerio de Obras Públicas. Y ahora, naturalmente, viene la apelación del Consejo de Defensa del Estado. Y lo que tú me comentabas recién, porque esto ocurrió por varias negligencias. Uh-huh. Una, porque el puente estaba en mal estado. Porque estaba siendo reparado en uno de sus pilares en mala forma. Uh-huh. Y en mala forma porque sacaron el ripio y los materiales de ahí mismo. Y al hacerlo, tú alteras el curso de las aguas. Y las aguas, Rocío, créeme, como lo comentábamos recién, son de una fuerza inconmensurable. Mm. Y al alterar tú el curso de las aguas de un río, diriges la fuerza hacia un lugar, hacia otro, que no debe ser, porque el río debe fluir en forma natural. Y eso es lo que ocurrió. Desviaron, no sé, me imagino que involuntariamente.
Una suma de cosas, claro. Sin duda, porque está también el tema de la extracción de ripios.
Fallaba.
Allá va.
Y colapsó uno de los pilares y se cayó el puente y cayó un señor y se murió y cayó otro vehículo y 5 heridos. Vaya hoy. La extracción de árido, por lo menos acá en la zona, se hace en forma muy irresponsable. Por algo existen las autorizaciones, porque hay partes en que se puede y partes en que no se puede y no se debe, porque altera el curso de las aguas. Bueno, y por eso que el Consejo Municipal de Aquebozón, ¿no? Por unanimidad, todos los colores políticos, entiendo que denuncian al exalcalde Bertín ante el Servicio Electoral para que no se pueda volver a postular, porque está en cuestión la responsabilidad del exalcalde en la extracción de árido, no solamente ahí, sino que aquí también, en el centro de Osorno, donde está el puente San Pedro se llama, ¿cierto?
San Pedro es el que está por detrás de
bueno,
Nigeria.
Pero también se han extraído áridos de aquí, cerquita, aquí donde estamos nosotros, en forma indiscriminada. Y yo conversaba con un concejal, que tengo una amistad con él, con Juan Carlos Velázquez, y se han extraído áridos de forma totalmente irregular, por parte de la municipalidad, por parte del mismo fisco. ¿Y qué pasa si se cae el puente San Pedro mañana pasado? Por las mismas razones.
Complejo el tema.
Entonces,
yo,
claro, entre 2000,
te preguntaba...
entre el 95 y el 2018 pasaron un montón de años y vuelve a ocurrir lo mismo. Y va a volver a ocurrir, pero no quiero ser mal augurio, pero va a volver a ocurrir en algún lugar de Chile.
Bueno, eso preguntaba yo del primero que conversamos del barco, si es que se había tomado algún resguardo y ahora estamos viendo la historia y viendo qué resguardos van a tomar y si las autoridades van a hacerse responsables finalmente de las decisiones que están tomando, porque están ahí electos, pero para tomar decisiones y tienen que hacerse responsables de ellas también, ¿no?
Y tienen que cumplir con la ley.
Correcto.
Y cuando la ley dice que la extracción de árido tiene que hacerse en estos términos, así debe hacerse, y no el mismo organismo municipal estar evadiendo la forma o la ley de cómo se deben extraer los áridos.
La ley rige para todos, no solamente para los privados.
Por lo menos en un país como este, que es una república democrática, debiera ser así.
Así debiera ser.
Debiera ser así.
Bueno, queridos auditores, les quiero dar las gracias por sumarse el día de hoy y sobre todo a José Miguel Huerta, escritor osornino, que nos acompañó el día de hoy para contarnos de sus tres libros y en especial de el último. ¿Dónde se puede encontrar el libro?
Los tres libros se pueden comprar por internet en una página que se llama buscalibre.cl.
Yeah.
Este último está en prácticamente todas las librerías antárticas. El de Agonía en el Mar, El Calvario de la Janaqueo, está en algunas librerías antárticas. El otro, El Hijo de Dos Guerras, deberá quedar todavía en la Feria Chilena el libro. Pero con seguridad por internet.
En Busca Libre.
En Busca Libre. Ahora, ¿has escuchado tú una frase que dice nadie es profeta en su tierra?
Sí.
No he logrado que las librerías de Osorno traigan mis libros acá, a pesar de creo que soy el único escritor osornino que se distribuye a nivel nacional. Pero así es la vida. Nadie es profeta en su tierra.
Así es, pero por lo menos ahora todos los amigos de País Lobo ya saben que pueden leer más sobre la historia que de la zona donde estamos aquí, tanto de El Buque y La Agonía en el Mar, uh-huh, y también de familias osorninas dentro de...
Esteromínte, Puente Cancura.
Sí, claro, pero el otro también de la familia...
Ah, sí, el primero, Hijo de Dos Guerras, es de familia osornina. Y bueno, y el otro, el Agonía en el Mar, El Calvario de la Janaquego, bueno, se desarrolla aquí, un poquito más al sur, en la costa de Purranque, y es una historia absolutamente verídica.
Así es, así que muchas gracias. Los dejamos invitados a que puedan leer estos libros y, por supuesto, a José Miguel, que nos venga a contar también de su próximo libro cuando ya lo tenga listo.
Feliz, pues, feliz. Pero permíteme agradecer a País Lobo, a Cristian Lobo y a ti, por la gentileza y por la paciencia de este señor que no para de hablar de repente.
¿No? Muy entretenido. Yo creo que es necesario conocer un poco más de la historia y también de dónde estamos viviendo.
Exactamente. Hay historias que nadie las conoce. Porque yo te aseguro que si tú sales de aquí a Osorno, yo el otro día escribí un artículo sobre Amador Barrientos. Uh-huh. Yo te aseguro que si yo salgo de aquí a Osorno y le pregunto a 100 personas qué es lo quién es el Amador Barrientos, te van a decir una calle. Miedo.
La calle, exactamente.
Y lo que no saben es que fue un héroe de la guerra del 79, osornino, don Amador Barrientos Adriazola. Yo escribí hace poco una carta en el Austral de Osorno, en que hago esa apuesta, que nadie lo conoce. Y es un hombre, pero trascendental en lo que fue la guerra del Pacífico. Pero es tema para otro día.
Así es, sin lugar a dudas, reconocer la historia también nos ayuda a ver cómo avanzamos en el presente y tomar notas para no volver a cometer los mismos errores. Muchas gracias, José Miguel, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Les recuerdo que esta y otras conversaciones la pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.
Gracias. Yo doy las gracias.